sweet, draw, sing. Well, it's a taking off the bell of 1, 2, 3. If you wanna do the round, then come see me. I got the set one fit with the unique rhyming. I keep it on and on, it's never quitting time. Strictly handheld is the style of gold. Never rock the mic with the pen.
Muy buenas tardes. Martes 18 de abril de 2023, 1:31 PM. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, como siempre aquí en Radio Duna, con alguien que pertenece a esta radio, participa de esta radio, lidera esta radio, pese a que algunos chats virtuales consideran que no. José Pinar,
¿cómo estás tú?
Muy bien, pues.
No existo en
escúchenos, señor GPT. Donde sea que esté usted, aquí está Josefina Ríos.
No,
la misma, en cuerpo y presente.
Mi hijo ayer se mete a ChatGPT tarde en la noche. De hecho, me lo mandó por chat. Por uno que sí existo, de mi familia. Y existo en el de mi familia, gracias a Dios.
Okay.
Oye, y me dice, mamá, ¿qué onda ChatGPT? Y ya, yo no aparecía. Entonces, en algún momento dijo, ya, preguntó por el programa, el de la tarde, nada personal. Y le dijo, no existe ninguna periodista Josefina Ríos,
no,
Radio Duna. No existe, no hay. Hay otras personas, y nombraba puras personas que no existían. Yo creo que está mal informado ChatGPT. Pero ves, ninguneada.
Pobre chat.
¿Tú apareces?
Está desautorizado.
Tampoco.
Oye, bueno, aquí estamos en una semana bien interesante en la Bolsa de Estados Unidos, por varias razones, pero principalmente porque la semana pasada reportaron los bancos más grandes, o algunos de los bancos más grandes, y la cosa anduvo bien, o sea, hubo buen resultado, reportó JP Morgan muy bien, y mucha gente dijo, esto puede ser un indicador de que quizás la recesión todavía no llega o no va a ser tan dura. Recordemos que los bancos al final son un termómetro de la economía. Bueno, hoy día reportó Goldman Sachs, Bank of America.
No les fue tan bien.
No. Bastante más o menos nomás. ¿Eh?
Sí, Maluenda, como Enrique Maluenda.
Como que, sí. Me pasa que pareciera ser que Goldman Sachs o no capturó tanta parte de los flujos que sí capturaron JP Morgan y otros, o tenía otros temas de los negocios, de otros negocios que hicieron que los resultados fueran un poquito decepcionantes. Lo que prendió algún nivel de alerta, tampoco nada para
tampoco es que cayó tanto, tanto, cayó un 2,1%.
Claro, las expectativas eran altas quizás.
Las acciones cayeron después de conocerse el informe.
Claro, y se esperaba una venta de casi 13 billions en esto del primer cuarto de este año. Un poquito más malo, un par de cientos de millones de dólares menos. Principalmente porque han dicho que se está enfriando el ambiente en términos de la cantidad de deals que se han realizado. Y ellos, como tienen una presencia fuerte en la estructuración de este compras, ventas,
claro,
transacciones,
esa es su
corporativas.
Fuerte,
claro.
Pero Bank of America tampoco le fue bien.
O sea, le fue un poco mejor, sí, pero demasiado bien. Y esto se cruza con la noticia que comentábamos ayer de que Apple lanza una cuenta de ahorro. Al mismo tiempo que tres bancos grandes de Estados Unidos, Charles Schwab, Main Street y otro más que se me olvidó, anuncian que hay en el primer trimestre de este año 60 mil millones de dólares salieron de sus cuentas. En el caso de Charles Schwab, 11% de los depósitos que tenían los clientes lo retiraron en un trimestre.
Es que hubo, ¿te acuerdas que fue? Sí, es altísimo. Fue como hubo un... bastante incertidumbre y miedo incluso respecto a lo que podía pasar con esa compañía después de que se supo lo de Silicon Valley Bank.
Correcto.
Y ahí vino una pequeña estampida que, bueno, que obviamente se cristaliza en ese 11% que no es tan pequeña.
No tan pequeñita.
No es tan pequeñita.
Relevante.
No, sí.
Oye, y el otro que nos tiene interesado, a mí por lo menos, es Netflix, que reporta hoy día al cierre de la jornada. Netflix tuvo un año 2022 bastante tumultuoso, partió mal.
Duro.
Muy mal. Como
Disney se alzaba como la estrella, claro, del firmamento.
Y había, justamente era en una época crítica para Netflix porque era post pandemia, tenía que demostrar que el crecimiento brutal que había tenido durante la pandemia no había sido una cosa
que
transitoria.
Era sustentable, claro.
Exacto, y que era sostenible y que podían seguir creciendo. Al principio de año muy mal. Y al final de año sorprendió positivamente. En el reporte que conocimos en enero, si mal no recuerdo, fue una sorpresa positiva de Netflix creciendo más rápido de lo que se esperaba, agregando más usuarios. Entonces, hoy día la pregunta es si es que este nuevo aire de Netflix se mantiene o fue una cosa de nuevo transitoria y volvemos a los resultados
medios. Una golondrina
es. Una golondrina que hizo
o no hace verano.
Claro. Oye, eso respecto a Estados Unidos, Josefina, pero yo creo que estamos todos con ganas de comentar lo que pasó ayer en Chile.
¿Respecto
donde,
a?
¡Por fin!
No, una buena noticia. En el Consejo de Ministros termina aprobando la expansión de los bronces. Una inversión de 3,000 millones de dólares que en algún momento estuvo cuestionada y que se rechazó rechazada en una primera instancia y finalmente ayer en la reunión del Comité de Ministros se aprueba. Habían bastantes indicios de que esto iba a pasar, ya habían comentado ciertas autoridades, entre ellas el ministro de Economía, el ministro Grau, que era un buen proyecto, que se veía con buenos ojos, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, la ministra Maisa Rojas también salió a aplaudir con más moderación el proyecto, diciendo que no va a tener un impacto en la salud de las personas. Sí, sorprendente. Y claro, hay como cierta convicción por parte del gobierno de la importancia de reactivar la inversión, que obviamente los datos no son buenos.
¿Es lo que va del año? Pampa bien en este caso.
Probablemente sí. Ahora, yo creo que un gobierno es inevitable
que cambie
sí. cuando sea el gobierno, y además es inevitable que se den cuenta la importancia que tiene para un país la inversión, porque sin inversión es imposible crecer. Correct. Y finalmente a ti te miden como gobierno por el éxito que tú le traigas a las personas en su calidad de vida, y en su bienestar, y eso depende en gran medida de la inversión, del crecimiento y de cómo tú inviertes ese crecimiento en pos de las personas.
Oye, yo aplaudo que hayan llegado a un acuerdo con la empresa para viabilizar este proyecto, un proyecto grande, son 3.500 millones de dólares de inversión, obviamente mucho empleo, etcétera. Me gustaría que este fuera el espíritu que primara en el resto de los proyectos y que no solo las mineras globales, gigantes, que tienen recursos para...
Oye, Codelco tiene una buena participación en este proyecto.
Por eso, pero no solo las empresas inmensas sean las que logran aprobar proyectos, sino que
las
además...
el
gobierno se preocupe de que los proyectos medianos, pequeños, grandes, que cumplen con la regulación ambiental, se puedan realizar y no paralicemos por paralizar las cosas.
¿Eh? Exactamente.
Buena cosa.
Oye, hubo otra noticia ayer, en Chile, la comentamos en la mañana, pero finalmente, no sé si la alcanzamos a comentar ayer a la 1:30, no sé a qué hora salió el acuerdo, pero durante la tarde la vocera de gobierno, Camila Vallejo, da cuenta de este acuerdo al que habría llegado el gobierno con la CUT respecto a aumentar el salario mínimo a 500,000 pesos, y significa un 22% de aumento.
Es sorprendente que se hayan puesto de acuerdo, básicamente son como...
Hay dos cosas curiosas. Uno, dar por sellado un acuerdo que tiene que pasar por el Congreso me parece un poco aventurado cuando todavía no se ha votado. Uno. Dos, me parece también un poco de mal gusto citar un acuerdo entre dos personas que finalmente, y no citar a la tercera parte, que es quien paga ese salario mínimo. Porque efectivamente el gobierno paga asalariados con el sueldo mínimo, pero son bastante pocos, no es mucho el porcentaje. Lo mismo que las grandes empresas, que no llegan a un 10% de las personas que ganan el sueldo mínimo. Por lo tanto, el gran volumen son las pequeñas y medianas empresas, quienes no estuvieron citados a la mesa.
Nadie les preguntó.
Oye, y eso finalmente que le van a tener que desembolsar.
Josefina Río, ¿a quién representa la CUT hoy por hoy?
No tiene tanta, no sé cuánto el porcentaje.
Y lo digo haciéndome responsable de mis palabras. Esto lo estoy preguntando yo, Fernando Zavala. Pero ¿por qué la CUT se arroga derecho a representatividad sobre, digamos, básicamente sobre todos los trabajadores que reciben salario mínimo?
Bueno, no sé, eso será un aprovechamiento político de ellos.
No,
quizá,
o puede que no, ¿eh? Yo no, lo estoy preguntando como en buena.
Pero más allá de eso, porque ellos legítimamente, Fernando, pueden querer un aumento a 500,000 pesos. Y eso, y por último, a quienes representen, tampoco es tan importante en esta ecuación. En esta ecuación lo que falta es que estén presentes aquellos que pagan el sueldo mínimo. Y a mí me parece muy injusto tener una conversación en las nubes respecto a una situación que representa un aumento del 22%,
claro,
que no es nada de menor, es dos veces,
es
más que la inflación del año pasado y esta junta.
Claro.
Entonces, cargarle esto a la pequeña y mediana empresa sin siquiera preguntarle, me parece a lo menos una falta de respeto.
Claro. Sí, es curioso este acuerdo entre gallo y medianoche sin preguntarle. Además, tú tienes que pasar por el Congreso, entiendo, ¿no?
Además, bueno, esa es la otra. Entonces, que anuncien un acuerdo. Y además, como decía hoy en la mañana en un evento de la SOFOFA, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, cuando tú vas introduciendo tantos cambios al mercado laboral, ya se introdujo las 40 horas, ahora quieren se viene una reforma previsional, ahora quieren aumentar en un 22% el salario mínimo. Hay que dar cierto tiempo para que estas medidas se vayan incorporando en el mercado laboral, porque si no lo puedes reventar.
De poquito. Oye, China finalmente, sí. Josefina, sorprendió positivamente a los mercados con una expansión de su PIB de 4.5. Se esperaba al orden de un poquito menos de 4.5. 4.5 es un buen número.
Súper bueno,
y confirma que la liberación de las restricciones del COVID ha tenido un efecto importante en la actividad económica china, lo cual, nuevamente, good es news. Una muy buena noticia good para news. Nuestro país, ¿no es cierto? Sí, bien, porque se compran más...
más de todo.
Más de todo.
Pero sobre todo más...
Más cobre, fruta... litio. Y otros. Ya, tenemos a Raimundo Olivares, analista senior de Trading en Credit Corp Capital. Don Raimundo, ¿cómo le va?
Hola, Raimundo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá?
¿Cómo está la cosa?
¿Qué tal? Les cuento. Bien, les cuento. Mira, tal como dice, por ahora lo más importante es el dato de China, ¿cierto? Que sorprende con este 4.5% año contra año, lo cual beneficia, como mencionan, al cobre, y eso ya empieza a pegar no solamente en el tipo de cambio local, sino que en el dólar a nivel mundial, el cual retrocede en el índice DXY, que lo mide contra una canasta de monedas duras, retrocede en este minuto casi un 0.40%. Lo sentimos acá a nivel local con un tipo de cambio que no logra superar la barra de los 800, sigue transando en un rango entre 792 y 798, hoy con subastas de Hacienda, que recordemos tiene que liquidar 1.000 millones de dólares mensuales, con un máximo diario de 100 millones de dólares, que pone algo de presión bajista en el dólar. Las bolsas, por su lado, en Europa principalmente, subiendo. Estados Unidos, si bien algo mixto, probablemente los datos o resultados de Goldman Sachs no dejaron muy optimista el mercado, por lo tanto, un poco mixta la bolsa en Estados Unidos en realidad. Y por el lado de Elipsa local, algo plano con la TAM, con Chile, con Agua Andina y Tricagüe liderando algo los avances, y en cuanto a las pérdidas tenemos KPI liderando los papeles que pierden durante la jornada.
Excelente, Raimundo, muchas gracias por este contacto, un abrazo.
A usted, un abrazo de vuelta, muchas gracias.
Oye, no lo comentamos, pero claro, la situación de ITIS tiene directa relación con lo que se ha sabido respecto a las compras de la Polar. Que finalmente,
al proveedor.
Claro, que finalmente reconoció que alguna de las prendas que había vendido eran falsificadas, uh-huh, y culpó al proveedor que lo habrían estafado. Ya de hecho presentó una demanda al respecto, y este proveedor estaría ligado a la familia ITES, por lo tanto también habría tenido temas con esa empresa.
Entiendo que ITES también cortó, sí, las relaciones con ese mismo proveedor.
Exactamente, y bueno, ayer no sé qué pasó hoy, pero ayer al menos la acción de la Polar fue suspendida. Sí, ya. Fue suspendida.
Porque claro, de las transacciones. Uh-huh. Oye, vamos con nuestras menciones, si te parece.
Sí, pero si me las pasara sería, sí, estupendo. Claro,
es que tenemos una invitada que entiendo que estaba por acá.
Ya, regio.
Ya, oye, mira que te tengo una buena noticia. No, dale tú. Las buenas noticias tú.
Oye, Josefina todos Ríos. Los jueves de abril, es decir, pasado mañana, no queda nada. Burger King va a tener un 40% de descuento. Y Auto King,
que es como el servicio,
es como,
de
claro,
auto.
Cuando tú vas al auto, que es estupendo porque estás apurado, entonces tú pasas y compras.
Burger King y Auto King.
Claro, exclusivo pagando con tus tarjetas de crédito y débito Santander.
A ver, de nuevo.
Mira, te lo voy a contar.
Mejor.
Tú estás muerto de hambre.
Ya.
Jueves.
En abril.
Y además, te queda poca plata porque ya estamos, claro, 20, estamos a 20. Caro, te está quedando. Si tengo hambre, ¿qué hago? Pues bien, toma tu auto, si eres miembro de Santander.
Toma
si
tu
tienes,
tarjeta de Santander.
Si tú eres, claro, cliente de Santander, tú tomas tu tarjeta, puede ser de crédito o de débito. Te subes a tu auto,
yeah,
o vas caminando si te quedas cerca, yeah, y vas a Burger King o Auto King y tú pides lo que tú quieras y vas a tener un 40% de
descuento. Extraordinario. Muy bueno, Santander. Oye, PwC hizo un estudio y mostró que 7 de cada 10 directores de empresas en Chile afirman que la ciberseguridad, la privacidad, son sus mayores preocupaciones.
No es para menos.
O sea, le preguntan a la gente, ¿cuál es su mayor preocupación?
Ciberseguridad,
privacidad. Bueno, en PwC de Chile son expertos en tecnología, ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Visítelos, conózcalos en pwc.cl.
Oye, y EconoRent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Todos sus arriendos pagados con CMR o débito Falabella tienen un 10% de descuento. Seguimos, estamos en la temporada de los descuentos. Acumula CMR puntos y además tus EconoPuntos pueden ser canjeados también por CMR puntos. Sin duda una gran alianza. O sea, tú puedes usar tus CMR puntos para pagar tu EconoRent. Sí. O bien, tus EconoPuntos también los puedes canjear por CMR puntos. Es decir, puedes ir a comprar lo que tú estimes conveniente. Por ejemplo, una polera. Claro. Una estupenda polera.
Claro.
A Falabella. Qué mejor. La mejor alianza.
Oye, si usted está buscando invertir en una propiedad, le recomiendo que se dé una vuelta por los proyectos Almagro. Son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios, son los que primero se arriendan y llevan 45 años haciendo bien las cosas. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
¿Compró tu amigo al final o no?
Después
en eso
te
está, en eso está. Ya. Oye, ya. El dólar en este momento está a 796 pesos, un estupendo momento para comprar probablemente. Lo mejor para hacerlo en todo caso, si esa es tu decisión, es hacerlo en Mercado G, una plataforma fácil donde puedes tradear todo tipo de instrumentos y donde además te atienden sus expertos. Todo esto en www.mercadog.com.
Hoy día de la mañana el doctor nos sorprendió positivamente con una foto extraordinaria. El doctor fue a Ducati a probar los nuevos modelos.
Oye, pero era como en una pista.
No, doctor.
Era como fuera de Santiago.
Impresionante.
Bueno, ¿cachai que se hace el tiempo para ese tipo de cosas? Okay. Se hace el tiempo.
Sí, vale la pena. Se hace el tiempo. Bueno, conozca usted todo lo que tiene Ducati. Además, hay producto extraordinario. Merchandising, como dice Josefina, en la tienda y en Las Condes 11412.
Tal cual.
Ya, tenemos en línea Daniela Gasmuri, socia de Garnham Abogados. ¿Qué tal, Daniela? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. ¿Tú?
Bien, también.
Oye,
muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti por estar acá. La idea es comentar un poquito qué está pasando con la ley de reforma a los notarios. En realidad entiendo yo que es más de una ley, cuéntanos tú bien cómo funciona esto, que hace algunos días habíamos escuchado que el gobierno le daba suma urgencia. ¿Funcionó esto? ¿Está avanzando en el Congreso?
Sí. Bueno, mira, en principio hay dos proyectos que están avanzando, digamos. Uno más pequeño, que lo que busca es, o comúnmente denominado como desnotarizar ciertos actos para que se requiera menos la intervención de los notarios. Este proyecto está mucho más avanzado, digamos, ya hay una aprobación general al proyecto, pero este proyecto es mucho menor porque lo que hace es como eliminar al notario de ciertas intervenciones, pero en trámites que a lo mejor no son tan comunes. Y te diría que lo único que hace que es importante es que la administración, digamos, del Estado, los funcionarios y los organismos no van a exigirle a las personas que traigan documentos con autorización notarial, salvo que la ley o un reglamento establezca esa obligación.
Porque a ver, pero pongamos un ejemplo concreto.
Sí, porque son tantos los documentos que hoy día te piden certificación notarial.
Permiso.
Tú podrías ir a veces te piden estas declaraciones juradas de domicilio, por ejemplo, y te piden que vengan con autorización notarial. Hoy día, si una ley o un reglamento no te lo exige, el Estado tampoco te podría pedir que tú presentes esa declaración con una autorización notarial.
O sea, esta es una ley bien detallada, porque es como trámite por trámite.
Es que no lo hace con todos los trámites, lo hace con algunos trámites, pero lo que sí te ayuda un poco es que te dice que el Estado, digamos, los organismos del Estado y sus funcionarios no te lo van a poder exigir, salvo que la ley lo exija. Porque hoy día lo que tienen que pensar ustedes es que la autorización notarial no necesariamente te la exige la ley, es algo que nosotros estamos como culturalmente acostumbrados a exigir.
Es que ¿por qué?
Porque nos da desconfianza un poco los papeles que no habían firmado ante notario. O sea, si tú firmáis un contrato de arrendamiento, te doy un ejemplo súper básico, el contrato de arrendamiento es consensual, eso implica que no requiere que tú lo firmes ante un notario, pero en la práctica todos lo firman ante notario,
claro,
para asegurarse.
Ya, y en el fondo lo que hace esta ley, este proyecto de ley en particular, Daniela, es que elimina la exigencia de que aparezca un notario en ciertos actos
en
referentes
ciertos actos.
Donde el Estado está presente, ¿eso es?
Exacto. Y pero además hay otro proyecto de ley que este es mucho más importante, que lo que busca es reformar el sistema de las notarías y de los conservadores y archiveros. Y esa es una reforma mucho más sustancial que ya lleva, se inició el
trámite. Y ese no está con suma urgencia.
Ese no es con urgencia.
Hoy día está con una urgencia, pero simple. No suma.
Ya, claro, o sea, se puede demorar todavía un poco más. Claro.
Y ese ingresó el año 2018. Claro, y ya estamos en el año 2023,
sí,
llevamos 5 años.
Oye, Daniela, ¿y esa ley en particular busca transformar qué? ¿La estructura? ¿Cómo los abogados se quedan con las notarías? ¿Quién puede ser notario? ¿A qué apunta esa legislación?
Mira, yo diría que apunta a dos cosas que son como... tiene harto contenido, no es un proyecto breve como el otro, pero uno de esos es modernizar el sistema notarial y registral a través de el uso de tecnología, digamos, porque hoy día, por mucho que tengamos firma electrónica avanzada y hemos mejorado un montón, la verdad es que todavía no se implementa a nivel país, digamos. Todavía tenemos conservadores que no tienen registros digitales,
claro,
o que no funcionan igual que en Santiago. Igual hay que distinguir de cómo funciona Santiago a cómo funcionan provincias. También hay una diferencia. Pero la idea general es usar más tecnología para que haya más flexibilidad, más eficiencia, y que los trámites ante notario requieran menos tiempo y que tengan menor costo para los usuarios. Ya, ese es como un aspecto grande de la reforma. Y otro aspecto grande es que quieren modificar también el régimen de nombramiento y fiscalización de los notarios, conservadores y archiveros, porque hoy día es el sistema de nombramiento es poco claro, digamos, en cuanto a cuáles son los requisitos
opaco, diría yo,
¿no? O cómo te van a escoger para ser notario. ¿Ya?
O sea, como no hay requisitos muy claros, ¿a qué te refieres precisamente?
Mira, en principio tienes que ser abogado y tener un año de ejercicio de la profesión.
Ya, bien amplio.
Y en base, súper amplio. Y en base a eso, la Corte de Apelaciones puede hace una terna que se la propone el Ministerio. Y el Ministerio designa, pero lo que no hay claridad es cómo la Corte designa esa terna y después cómo el Ministerio elige al notario finalmente. Ese es como un tema, es como cuál es la selección, y lo que busca el proyecto es establecer parámetros más objetivos de selección y más transparentes. Y por otro lado, también está el tema de que también quieren poner un poquito más de estándares de probidad y transparencia, en el sentido de que, por ejemplo, quieren hacer exámenes periódicos a los notarios y archiveros para medir sus conocimientos jurídicos. O sea, lo que buscan un poco es tecnificar un poco más el ejercicio de este oficio.
Perdona, hay que tener muchos conocimientos, porque básicamente es leer, ver que esté acorde y firmar. O sea, no sé, te pregunto, no sé si se requiere un conocimiento muy, muy específico de alguna ley en particular, es más bien lo general, ¿o no?
No es tan así. Yo creo que ahí tendría que distinguir un poco de lo que tú piensas que hace el notario, por ejemplo.
Puede ser.
Porque el notario da fe de que tú concurriste delante de él, que firmaste, sí, que firmaste con esta fecha, y las declaraciones que hace el notario tienen un valor probatorio importante, digamos. Pero por el otro lado, por ejemplo, lo que pasa en los conservadores es muy distinto. Los conservadores manejan situaciones a veces súper complejas, donde tienen que aplicar criterios legales, Y toman decisiones bastante relevantes. Todos sabemos que a veces uno puede estar parado en un conservador durante meses porque salió un reparo, porque faltaba algo, porque había un título que no estaba como corresponde. Y ahí sí se requiere, yo creo, de un know-how mucho más específico. Ahora, probablemente también, como te digo, debe haber bastante diferencia en cómo operan entre Santiago y regiones. Por ejemplo, el conservador de Santiago, un conservador que funciona, en mi experiencia, bastante bien. O sea, es eficiente, está digital, los certificados te pueden llegar de un día para otro, puedes pedir audiencia para conversar cuando hay un reparo para ver cómo se soluciona, versus en otros conservadores que a veces uno tiene experiencias mucho más tortuosas, digamos, donde puedes estar meses tratando de lograr una inscripción sin tener respuestas concretas, o donde te salen reparos que son inconsistentes. Y ahí hay una serie de cosas que evidentemente hay espacio para mejorar.
Excelente. Oye, bueno, Daniela, esperamos todos que esta cuestión avance, aunque sea el proyecto más breve, porque creo que nos va a traer beneficio tanto a personas como a empresas. Muchas gracias por este contacto, por explicarnos estos proyectos de ley. Un abrazo.
Gracias, Daniela. Ya, que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós.
Daniela Gasmuri, socia de Garnham Abogado. Este es un tema, Josefina, que hace rato que como que...
Sí, venimos como
años. Pucha que venimos arrastrando, ¿eh?
Sí.
Es como el... Bueno, hay tantos temas. Ya. Sí.
Es que se me ocurre no, salgamos de ahí.
Sí. Ya. Mercado Pago te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar libros de estudio con descuento, cargar tu teléfono o aceptar todas las tarjetas en tu negocio. Incluso puedes cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
eBook es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.com.cl.
Ya, ¿estamos?
Vamos, nos despedimos. Sí. Pero
viene la historia de Luciano.
Buena historia.
Luciano Benetton.
Y después viene
la historia de
Rodrigo Gant.
Rodrigo. Ya. Ya, un abrazo. Chao. Chao.